Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi flor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, bona vesprada. Comencem de nou l'edició d'avui de Nuestro Norte es el Sur, el programa de CCSALA que fem per a totes i tots els amics que ens seguiu cada 15 dies.
Hola, buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal?
El tema d'avui del nostre Nord és el Sur va ser Guatemala, crisi política. Guatemala está viviendo en estos momentos una gran crisis política, la cual viene motivada por la corrupción detectada en las aduanas de Guatemala, llamado el caso de la línea, y que está siendo investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La investigación de la CICIG fue hecha pública el 16 de abril de 2015 e involucró a altos funcionarios del gobierno del general Otto Pérez Molina, incluyendo al secretario privado de la vicepresidenta, el capitán retirado Juan Carlos Monzón y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, SAT. Pero antes de seguir adelante, vamos a aclarar qué es la CICIG para ver la importancia de esta investigación. La CICIG es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la cual fue creada el 12 de diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, ratificado por el Congreso de la República de Guatemala. La CICIG fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado. El caso La Línea, como se llama, es la red de corrupción que se encargaba de evadir impuestos en las aduanas. Esta banda criminal operaba desde el interior del propio Estado, desviando fondos fiscales en un país que ocupa el quinto lugar a nivel mundial en desnutrición infantil.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar.
Simona Yagenova, socióloga guatemalteca, que pertenece al pensamiento contracorriente, que es un espacio de debate de análisis crítico, escribe sobre la crisis actual y dice: el 25 de abril de 2015 será recordado como una fecha memorable. Más de 35.000 personas se congregaron de manera espontánea frente al Palacio Nacional exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Rosana Valdetti. En la histórica Plaza de la Constitución, que ha sido testigo de miles de protestas en la historia reciente, se citaron mediante las redes sociales hombres y mujeres de distintas clases sociales y perspectivas ideológicas políticas distintas para expresar su profunda indignación ante el destape del último escándalo de corrupción que involucra a las más altas autoridades gubernamentales. El centro histórico de la ciudad de Guatemala retumbaba con consignas, tambores, cacerolas y silbatos. La creatividad popular se plasmó en las miles de pancartas multicolores, en piñatas alusivas a los gobernantes, en mantas y canciones. La inesperada masiva concurrencia de los guatemaltecos guatemaltecas asombró allí a los presentes y desencadenó una energía colectiva contagiosa de la cual ni siquiera los empresarios y personajes de ultraderecha pudieron sustraerse. Si bien la consigna más coreada era en torno a «renuncia ya», los carteles revelaban un hondo rechazo a la corrupción, a los partidos políticos, a la oligarquía, a los militares y al sistema en su conjunto. Según la autora, dice que la espontánea protesta del 25A se asemeja a las efectuadas en años recientes en Europa, Estados Unidos y el norte de África. En cuanto a los mecanismos de la convocatoria difundido mediante las redes sociales Facebook, Twitter, WhatsApp, la participación de distintos segmentos de la clase media, el preponderante rol de la juventud, especialmente universitaria, y surgir en respuesta a un detonante puntual que desemboca en una crisis política que desvela una serie de contradicciones sistémicas largamente acumuladas. La consigna "Renuncia ya" fue el punto de partida de una intensa ola de adhesiones virtuales reforzadas por convocatorias específicas de distintas facultades y grupos estudiantiles de la Universidad de San Carlos, núcleos estudiantiles de algunas universidades privadas como la Universidad Mariano Gálvez y Universidad Rafael Landívar, así como otras agrupaciones de jóvenes políticamente conservadores como el Movimiento Cívico Nacional. La participación masiva de los jóvenes le imprimió un carácter dinámico, creativo y novedoso a la concentración y permitiría, tal como se le ha constatado en días posteriores, la emergencia de nuevas redes, confluencias, articulaciones e iniciativas que presionan para continuar con las movilizaciones en demanda de la renuncia de los gobernantes y ejercer las críticas contra el sistema en su conjunto. Colectivos urbanos de distinta índole se están conectando y dialogando entre sí. La significativa participación de la clase media urbana puede considerarse inusual en la historia reciente del país, heterogénea en composición, perspectivas ideológicas y prácticas políticas. Es la clase media que ha cargado el mayor peso del modelo económico, sea por la especulación inmobiliaria, la rigidez del mercado laboral, el endeudamiento creciente, las desventajosas condiciones de crédito, las altas tasas de intereses bancarios y dificultades para sostener empresas pequeñas y medianas debido a las extorsiones, inversión en seguridad privada, así como el bloqueo sistemático por parte de los grandes capitales. El mercado laboral es cada vez más competitivo. Los jóvenes que carecen de redes políticas o familiares que les faciliten la consecución de un empleo simplemente no encuentran trabajos que correspondan a sus aspiraciones personales o profesionales. Tienen que resignarse, tras años de estudios universitarios, a trabajar por salarios bajos que no les permite desplegar sus sueños ni les garantiza sus aspiraciones de ascenso social. La enorme brecha entre lo que ofrece el actual modelo económico y lo que en la realidad es capaz de brindar a sus ciudadanos está generando una creciente frustración, especialmente en los jóvenes. Y sigue la autora diciéndonos que la incorporación espontánea de la clase media urbana a estas protestas es novedosa porque parece indicar posibles cambios en su comportamiento ciudadano y político. Es de recordar que fue precisamente su voto el que permitió la victoria electoral del Partido Patriota, motivado por la inseguridad ciudadana e identificación con el discurso conservador. Se trata de un segmento poblacional que es escéptico y apático ante las propuestas de cambio social e inmerso en una dinámica de vida que transcurre entre el consumo, la iglesia, el trabajo y las redes familiares. La vida en doble carril, la red y virtud que permite sustraerse de la realidad circundante es más extendido en este segmento por el acceso a la tecnología, las redes, el internet, lo que a su vez la conecta con otras realidades y la mantiene informada sobre sucesos y protestas en otros lados del mundo. Mientras tanto, las protestas continúan y nuevas convocatorias están surgiendo en las redes sociales. La indignación crece en la medida en que el gobierno no ha podido administrar la crisis, en la medida en que se desnuda la corrupción, el tráfico de influencias, los negocios oscuros de los militares y empresarios, los privilegios de la clase dominante, y se visibiliza el vínculo con la desnutrición, el hambre, las muertes por enfermedades prevenibles, la pobreza y pérdida de vidas por una política de seguridad fallida. En fin, cuando emergen las causas estructurales de un modelo político y económico que atenta contra los derechos humanos, la democracia y el futuro de una nación. El eco del basta ya retumba, conecta y podría significar el surgimiento de nuevas fuerzas sociopolíticas dispuestas a enterrar el miedo, la complacencia, el acomodamiento y luchar, conjuntamente con otros y otras por un nuevo amanecer. Simona Yagenova, socióloga guatemalteca, termina diciendo: nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo.
El 8 de mayo de 2015, el presidente Otto Pérez Molina anuncia que la presidenta Rosana Valdetti renunciaba. La gente se volcó en la calle a pesar que era tarde. Más de 4 horas duró la concentración en las puertas del Palacio Nacional de la Cultura, mientras otros cientos de personas se movilizaron en el Congreso de la República. El ambiente era de festivo. La gente aprovechó para brindar por el logro ciudadano. La consigna era: vos no renunciaste, yo te despedí. Pero las protestas no cesan y, a pesar de la renuncia de la vicepresidenta de la República implicada en el escándalo de corrupción y defraudación aduanera, ha generado que la rabia y el enojo se vuelvan a apoderar de las calles, a pesar del miedo y en contra de la costumbre. La población guatemalteca volvió a salir a la calle el 16 de mayo de 2015. Más de 60.000 personas volvieron a salir, entre las que se encontraban organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, universidades, etc. Además de la renuncia de la vicepresidenta, la población exige la de Otto Pérez Molina y la reforma electoral y de los partidos políticos. Las protestas van en aumento. Cada día la gente está más indignada y dispuesta a participar en las protestas. Desde Cetsala seguimos con mucho interés todas las noticias que llegan de ese querido y castigado país, ya que son muchos años que venimos acompañándoles en sus luchas. Y ahora diremos unos versos de la cantata 1954 de Miguel Ángel Asturias, que creo que viene muy bien para todo lo que hemos dicho. Patria de las perfectas aves, libre vive el Quetzal y encarcelado muere. La vida es libertad, patria, lo sabes. Patria de los perfectos mares, tuyos de tu profundidad y ricas costas, más salóbregos hoy por tus pesares. Patria de las perfectas mieses, antes que tuyas, júbilo del pueblo, gente con la que ahora en el pesar te creces. Patria de los perfectos goces, hechos de sonido, color, sabor, aroma, que ahora para quien no son atroces. Patria de las perfectas mieles, llanto salado hoy, llanto en copa de amargura, no la partes de mí, no me consueles. Patria de las perfectas siembras, calzan con hambre de maíz sus pies desnudos, los que huyen hoy, tus machos y tus hembras. También nos ha llegado otra noticia que consideramos que es interesante y que se refiere a Grecia. Esta noticia viene de la Secretaría Política del gobernante Syriza. Syriza llama a la movilización europea por la democracia y la dignidad. Desde el mismo momento en que se formó el gobierno de Syriza estaba claro, tanto a nivel internacional como en nuestro país, que el mandato dado por el pueblo griego constituía un compromiso y una brújula para las negociaciones con el Eurogrupo. Las líneas rojas del gobierno son también las líneas rojas del pueblo griego. Expresan los intereses de la gente trabajadora, de las y los autónomos, de las personas jubiladas, de los agricultores y agricultoras y de la juventud. Son expresión de la necesidad para el país de tomar un nuevo rumbo para el crecimiento, teniendo como ejes la justicia social y la redistribución de la riqueza. La insistencia de los acreedores en que se aplique el programa de Sambarás, presidente anterior al acceso de Syriza, al gobierno que aceptó los memorándum impuestos por la Troika, poniendo la soga al cuello del país mediante presiones políticas y asfixia financiera, están en contradicción directa con la noción de democracia y de soberanía popular en Europa. Ponen de manifiesto un apego obsesivo a las políticas de austeridad que desmantelan el Estado social y a la gestión oligárquica de los asuntos europeos en una burbuja que les aísla de la influencia de la voluntad social, lo que abre la puerta al ascenso de la extrema derecha en Europa. Sus exigencias son inaceptables, no solo para el pueblo griego, que a lo largo de todos estos años ha luchado para poner fin a las criminales políticas de los memorándum, sino también para los pueblos de Europa y para las fuerzas sociales y políticas progresistas que luchan por una Europa de la solidaridad y la democracia. Pensamos que la ciudadanía griega y europea no solo puede ser consumidora pasiva de las noticias televisivas, sino que también puede ser parte importante en una negociación que concierne a nuestro porvenir común a escala europea y mundial. Syriza va a desarrollar todas las iniciativas posibles para informar a la sociedad griega y también a los pueblos de Europa. Las y los diputados nacionales y europeos y los dirigentes de Syriza se reunirán en cada ciudad, en cada barrio y en cada centro de trabajo en Grecia, pero también en todos los países de Europa, con los militantes de Syriza y las fuerzas solidarias en el marco de un llamamiento amplio a la movilización para la victoria de la democracia y de la dignidad. Ha llegado la hora de que los pueblos entren en lucha. Esta noticia viene de la Secretaría Política del gobernante Syriza. está traducido por Viento Sur.
También queríamos comentaros el último informe de Amnistía Internacional presentado el pasado martes en Rabat, con el título La sombra de la impunidad, tortura en Marruecos y el Sáhara Occidental. En él se denuncia 173 casos de torturas y malos tratos cometidos en los últimos 4 años en Marruecos. La ONG basa su trabajo en una investigación efectuada entre 2013 y 2014 en el país y en el Sáhara Occidental. El gobierno marroquí replicó al informe en una conferencia de prensa donde acusó a Amnistía Internacional de haber efectuado una investigación parcial con la voluntad manifiesta de denigrar a Marruecos y sin tener en cuenta la verdadera medida de los avances efectuados en los últimos años en materia de derechos humanos. Los responsables de la ONG creen que todas las promesas hechas por el régimen a raíz de las protestas de 2011 en plena primavera árabe, incluso la nueva constitución que se creó a raíz de aquellas protestas, donde se prohíbe expresamente la tortura en su artículo 22, son hoy solo un mero deseo de intenciones. El propio rey Mohamed VI ha expresado más de una vez su intención de luchar contra la tortura, pero el verdadero cambio requiere algo más que un compromiso sobre el papel, señala el documento. El secretario general de Amnistía, Salih Seti, subraya que Marruecos se encuentra en una encrucijada. Puede tomar el camino de tener un sistema de justicia lo suficientemente sólido como para enfrentarse a los responsables de abusos contra los derechos humanos o el de protegerlos. El gobierno habla de reformas, pero las autoridades parecen más interesadas en cumplir la legislación contra la calumnia que las leyes contra la tortura. Este informe forma parte de la campaña Stop Tortura de Amnistía Internacional, emprendida en mayo del 2014 con objeto de combatir la tortura como crisis global, y es continuación de otros que ya se publicaron sobre la tortura en México, Nigeria, Filipinas y Uzbekistán.
El libro que volem recomanar-vos avui és Latinas de falda y pantalón.
El autor es Hernando Calvo Espina, colombiano que siendo estudiante de periodismo en la Universidad Central de Quito, Ecuador, fue detenido y desaparecido. Lo denunció posteriormente a Amnistía Internacional y otras instituciones de derechos humanos. Reconocido crítico del gobierno colombiano, investigador y denunciante del terrorismo de Estado en Colombia, así como de la agresiva política estadounidense hacia América Latina, por lo cual recibió la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo de los Estados Unidos.
No oculta su simpatía por la Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana en Venezuela, así como por el proceso de cambio que está desarrollando el presidente Evo Morales en Bolivia. Insiste en que urge una solución política negociada en el conflicto armado en Colombia. El libro contiene 33 breves historias de mujeres sin pretender que sean biografías. Con ellas recorre una parte de la historia de América Latina, desde la llegada de los invasores europeos en 1492 hasta nuestros días. Aunque la mayor parte no son muy conocidas, sí que han tenido un papel esencial en las luchas de sus países. La crónica de los procesos de emancipación de América Latina está llena de nombres masculinos, hombres que se sublevaron y, fusil en mano, cambiaron el curso de los acontecimientos. Pero a menudo olvidamos que esas revoluciones también las hicieron las mujeres. Luchadoras que formaron parte y lideraron rebeliones, guerrillas, milicias y levantamientos, o que plantaron cara a la sociedad de su tiempo. Con el objetivo de cambiar ese olvido histórico, el autor nos propone recuperar y reivindicar el papel de esas heroínas, grandes desconocidas la mayoría de ellas.
Entre ellas, la princesa indígena Anacaona, que se subleva contra los conquistadores españoles, la virreina Bartolina, que lideró en Bolivia uno de los principales movimientos contra la colonia española, Lucy González, la mexicana que luchó en Chicago por los derechos de las obreras, Dilma Rousseff o la nicaragüense Nora Astorga, que pasaron de ser guerrilleras a ocupar altos cargos en sus gobiernos, la escritora chilena Gabriela Mistral o la artista Chabela Vargas, lesbianas en un mundo hipócrita, las madres colombianas que hacen frente al poder en nombre de sus hijos.
Pero además, en el autor dice que la idea de juntar estas historias es también un reconocimiento a todas esas mujeres anónimas que a día de hoy y en todos los rincones del mundo siguen luchando para cambiar las cosas. Este libro es imprescindible para no olvidar que también las mujeres escriben la historia.
En la agenda de los próximos días tenemos varias citas. El próximo martes, día 26, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento a las 7 de la tarde. El miércoles, día 3, dos citas. A las 7 en la Plaza de la Virgen, como siempre, concentración por el accidente del metro. Y a las 8 de la tarde, delante del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género. Y por fin, el fin de semana del 5, 6 y 7, una cita en la Feria Alternativa en el cauce del Turia, entre el Puente de las Flores y el de la Exposición.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia i vos citem per als pròxims 15 dies.
Gràcies també a ti, Enrique i Carmen. Vamos.